Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo les doy las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito de fraternidad, de comunidad, de iglesia, ¿no? Tantas cosas que uno puede decir, ¿verdad? Pero siempre con el agradecimiento por primeramente sintonizar a EWTN. Esta estación tiene razón por ustedes. La Madre tuvo esta inspiración divina para llevar el esplendor de la verdad a ustedes, personas como ustedes ayer, hoy y mañana, Dios mediante. Y los que estamos aquí, somos parte de esta familia, pues estamos aquí para eso, para dentro de nuestras posibilidades, nuestros talentos que Dios nos dio, cada uno tiene la manera de hacerlo y lo hace de alguna manera, ¿no? Pues la razón siempre es la misma, ustedes. Ustedes son la razón de ser. Y esto tiene mucho que ver hoy con el programa, ¿no? Yo siempre, alguien me decía, ¿cómo usted escoge los programas? Bueno, vamos a empezar. Yo ya le dije la historia, cómo yo llegué aquí, etc. Y no solamente cómo ya he llegado aquí, sino yo nunca pensé estar en la televisión ni nada de eso, la verdad que no. Entré al seminario, siempre pensé ser sacerdote de una parroquia, pero la vida, no la vida, la vida me llevó porque Dios me llevó a través de la vida a situaciones, a estudiar, los estudios posgraduados. Yo, de hecho, yo quería seguir estudios posgraduados como muchísimos sacerdotes, pero no lo que estudié. Lo disfruté, creo que me gradué bien. Lo ejercí tanto en Miami como en Puerto Rico. Tengo en mi haber, yo creo haber contribuido mucho a hacer también del derecho canónico lo que tiene que ver. El derecho canónico no solamente es para revisar la validez de un matrimonio sacramento, sino también para otras cosas. Pero básicamente uno va al tribunal, la mayoría de las personas, para que se examine su relación matrimonial, su sacramento matrimonial. Y lo hice, como ya dije, en el tribunal de Miami y también en Puerto Rico, y haciendo varias cosas, primero como juez, como secretario del tribunal, como defensor del vínculo, varios aspectos, pero dentro de ese contexto comencé también a trabajar con divorciados y separados. De hecho, yo tuve la bendición de dar el primer retiro en Miami en español, porque el primero que di, que vino un día el presidente del tribunal era el padre Andy Anderson y me dijo, mira, hay un retiro, me acuerdo, la casa de retiro de las Dominicas por ahí por Kendall, y él no podía ir y me dijo, para que tú vayas, y digo, pero ¿cómo? Yo nunca he dado un retiro a divorciados y separados. Dice, no, pero tú puedes. Y entonces me dice, y es en inglés. Imagínense, me estrené con todos los elementos para tener un infarto, ¿no? Pero fue una experiencia hermosa. La mayoría de las personas, no todas, eran hispanoparlantes, cubanos, americanos, pero había personas totalmente anglosajonas. Pero fue una experiencia, era cerrado de 3 días. Y a mí me cautivó. Y la que dirigía todo esto era una monjita dominica. Y ahí empecé. Entonces pude ver la parte pastoral del derecho canónico. Y ahí fue una maravilla. Ya cuando llego a Puerto Rico y tengo la parroquia, el primer retiro que yo voy a dar en mi parroquia va a ser para divorciados y separados con una persona que quiero mucho. Está en Washington, sigue siendo una mujer de Dios, Merín. Merín es el grupo de Agape, ¿no? Y toda la vida he dado los retiros, he dado conferencias y que me gustó. El derecho es muy bonito, pero no era lo que yo quería, ¿no? Yo hubiera querido estudiar pastoral, me hubiera gustado estudiar teología pastoral, pero el hombre propone y Dios dispone. Pero después, pero uno era derecho canónico, el otro era pastoral. Y resulta que ninguna de las dos, porque yo soy párroco, párroco, plen párroco, pero entonces he estado en los medios, yo diría que sí, soy un sacerdote de los medios de comunicación. No solamente, yo tengo en este momento 4 programas que ninguno tiene que ver con el otro. El más grande es este, el más conformado, ¿no? El más extenso, ahora les digo cuál es. Pero aquí vengo, claro, esta emisora, todo, ¿no? El que más llevo, yo llevo aquí como de 26, 27 años, ¿no? Y ya ustedes saben cómo yo llegué. Pero también yo grabo semanalmente, y eso lo grabo en Puerto Rico. Solo en la parroquia tenemos una estación de radio que la pueden sintonizar, se llama Radio Familia, Parroquia Santa Bernardita. Puede llamar a la parroquia, tiene 24 horas, tiene dos programas en vivo, Soy Mujer, el otro es Hombres en Cristo, que son muy buenos programas, salen semanalmente. Tenemos una pequeñita estación de radio muy buena, y allí también yo grabo, y grabo un programa que sale para la radio secular. En Puerto Rico hay 2 grandes estaciones de radio, hay muchas y muy buenas, pero hay 2 que llevan más o menos la competencia. Una de ellas es que se llama Noti1, parte de Radio Group. Ellos me pidieron en un momento dado que yo siguiese a un padre que hubo por muchos años, un santo, padre Mateo, de los padres de los Sagrados Corazones. Y él estuvo ahí, pero prácticamente hasta el último suspiro, ¿eh? Entonces ya me habían dicho que el día que no estuviese, si yo podía tomar ese programa, le dije, esos zapatos son muy grandes, pero yo me los voy a poner a ver. Y yo llevo ya con el programa, yo creo que por lo menos mínimo de 5 años, y sale dominicalmente. Yo lo grabo, son 2 horas, de 7 a 9 todos los domingos. Y usted lo puede sintonizar porque Noti1 es una estación muy poderosa que abarca, porque nosotros tenemos una mujer que fue Miss Mundo, muy queridísima, Wilnelia Forsythe Lady, porque se casó con el gran productor Bruce Forsythe, que era Lord. Y una mujer muy bonita, se casa con él y es Lady, una mujer encantadora, muy, muy, muy tocando tierra, nunca se ha dejado llenar la cabeza de humo. Y ella me dijo, padre, yo lo escucho en Londres, o sea que somos amigos. Así que entonces ese programa yo lo grabo semanalmente. Y entonces además de ese, tengo otro que yo grabo en la televisión de la de Puerto Rico. La arquidiócesis de Puerto Rico tiene un canal de televisión comercial que es el canal 13, el canal de la familia. Y yo grabo un programa allí que se llama ¿De qué se trata?, que son cápsulas de media hora. Cada 2 meses grabo varias cápsulas. Ahora mismo, cuando regrese, tengo que grabar con motivo de la Cuaresma y de Semana Santa. Y otro que con Guadalupe Radio, gente muy querida, con mi amigo Diego Echevarri, que yo quiero mucho, hace muchos años que nos conocemos, y ha llegado uno de tú a tu compadre Willy. O sea, que son 4, como ven, ninguno tiene que ver con algo, porque cada uno tiene su formato. Y como yo llegué ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no era lo mío, como también soy fundador de lo que se llama PSB Productions, que son producciones de teatro que tenemos 2 al año para fomentar la cultura en Puerto Rico, especialmente en los jóvenes con sus talentos, y también sanear un poco la cultura, que eso es a veces está por el piso, y con lo que se recauda, porque es una entidad sin fines de lucro, que su lema es ayudando a los que ayudan, con lo que se recauda de estos eventos, son obras de teatro, musicales, en Navidad musical, en Semana Santa un drama, ¿no? Ahora mismo, si Dios quiere, tuvimos una obra muy linda, que fue, yo creo, digo que ojalá, porque se hizo con mucho amor, con mucha entrega, una obra de Vladimiro Cajoli, es italiano, que se llama Juicio a cuatro monjas, una obra muy linda para Semana Santa. O sea que tenemos eso también para la Semana Santa, para la Navidad, y a veces cosas que tenemos en honor a los padres. Pero todo esto y con lo que se recauda, se beneficia entidades sin fines de lucro. PSB es una entidad sin fines de lucro que hace esto culturalmente, viene mucha gente, todos somos voluntarios, ayuda a sanear un poco el ambiente, llevar obra por teatro que tengan sentido, que tengan calidad, que puede ir toda la familia. En caso de obra de la Proceso a Cuatro Monjas, fue una obra con un mensaje tremendo. Y ayudar un poco, ¿no? Y todo, como le digo, todo esto de los medios, yo estoy aquí porque Dios lo quiso, ¿no? Dios lo ha querido. Pero fuera de eso, yo no... Más nada. O sea, ese es mi gran no miedo, yo no le tengo miedo a Dios, pero mi gran temor, porque yo, ay Dios mío, ¿qué yo he hecho con mi vida, ¿no? ¿Cuál va a ser el legado? Porque yo, ese momento... Yo sé que Dios nos ama, yo lo creo, yo confío mucho en Él, estoy tratando de confiar mucho más en Él, pero digo, ay, es que yo le presento, yo creo que yo no he hecho nada, 50 años de cura y me parece que no. Pero por eso digo, dime lo que tú quieres para yo hacerlo, ¿no? Y me recuerda a Agustín, San Agustín, que decía, pídeme lo que quieras y pídeme lo que quieras y dame lo que me pides, ¿no? Pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Eso, ¿no? Y en eso estoy. Por lo tanto, estar aquí con ustedes y en este programa de hoy tiene mucho que ver. Porque es un programa que dice Espíritu Santo, ven. Ven a mí, porque estamos en el tiempo de Pentecostés, que es un tiempo único, único. Porque creo que el Espíritu Santo sigue siendo el eterno desconocido, ¿no? Uno habla mucho de Padre, Padre nuestro, de Cristo, nunca hablaremos suficiente. Pero como el Espíritu Santo no se perfila con tanto rasgo, tanto detalle, como cuando hablamos del Padre y del Hijo, porque se nos escapa, pero Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo Dios, o Dios Espíritu Santo. Y tiene todo un poder sobre nosotros impresionante. De ahí la oración que vamos a hacer ahora a continuación. Que yo se las debo, se lo he repetido, no me he olvidado, pero quiero cuando la haga, sentarme con precisamente nuestra productora, porque esto va a ser una serie, ¿no? No podemos, yo no puedo hablar de, por ejemplo, inspírame siempre lo que debo pensar. Entonces, pasamos unos programas, no. Tiene esto que cogerse y ver cuánto más o menos episodios tengamos, porque hay que cogerla en toda su plenitud, porque si usted se expone a escucharla, te está describiendo la acción del Espíritu Santo. Así que ya comenzamos este programa dentro del tema, ¿no? Espíritu Santo, ven a mí, para que esto que yo voy a rezar ahora, tú lo hagas realidad en mí, hoy y siempre. Así que empezamos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les dije, el programa de hoy es Espíritu de Dios, ven a mí. Y esto lo quiero centrar porque estamos en Pentecostés, en tiempo de Pentecostés. Está toda la Pascua, nos va llevando hasta Pentecostés, y con esta celebración se cierra todo este tiempo pascual y comenzamos el tiempo ordinario, que en esta ocasión va a ser bastante largo, porque va a tener un pare cuando comienza el Adviento. Imagínense, el Adviento comienza a finales de octubre, por ahí por octubre, noviembre, así que tenemos junio, julio, agosto, septiembre, casi 5 meses en tiempo ordinario. Y a mí me encanta el tiempo ordinario, porque yo les he dicho a ustedes muchas veces que para mí, una cosecha personal, que yo veo que el tiempo ordinario a nosotros nos dice cómo, si bien en los otros momentos nos dice cómo dio la vida, lo que espera de nosotros, hasta dónde ha llegado el amor de Dios, que es Adviento, Navidad, Cuaresma y Semana de Pascua, el tiempo, ¿cómo? Yo, mi vida es que sea discípulo, ¿cómo? Entonces ahí viene el cómo, cuándo y dónde, es en el tiempo ordinario. Es muy bonito, es el color verde. Así que estamos ahora en ese gran momento de Pentecostés. Y cuando uno habla del Espíritu Santo, que estamos hablando de Dios, tenemos que darnos cuenta de que hemos sido llamados a vivir una vida sobrenatural. Ya nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, según términos muy bonito, que lo utilizan mucho también nuestros hermanos cristianos no católicos, aceptar a Cristo en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que no lo acepta. Dejarlo entrar. Él dice, yo toco, ¿no? Y el que me abre, ¿no? Él sabe que existe la posibilidad de no abrir. Hay un cuadro muy famoso, ahora no me acuerdo la autoría de quién, pero yo no sé si es bueno, no quiero adivinar, no tengo tiempo para eso, para adivinar, pero es precioso. Es un cuadro muy famoso, que se ve a Cristo tocando una puerta, tiene una lámpara, está tocando la puerta, y según la leyenda, sabe, las cosas la gente quita y pone, pero cuando ese cuadro se hizo, que le digo, usted tiene que haberlo visto porque están estampitas, están cuadros, están todo. Yo creo que yo vi el original. Yo creo que, por eso creo que es en Holanda, pero no me tomé la palabra, pero sí sé, estoy hablándole, lo estoy mirando. Pues muy bonito, está Cristo, creo que el manto es como amarillo, así. Es una puerta de madera rústica, pero de una cárcel. Y él tiene una lámpara y toca. Pero cuando se hizo esa pintura, que es preciosa, y se puso, la gente dijo, pero ¿cómo una pintura tan hermosa y tan bella? Se le ha ido al pintor el detalle de que no puso una cerradura. O sea, todas las puertas tienen una cerradura para abrirla, o la llave, o lo que fuera. Y él dijo, no, fue a propósito. ¿Cómo que a propósito una puerta sin cerradura? Dice, porque esa puerta es el alma y solo se puede abrir por dentro. Qué hermoso, así es. Esta persona que somos tú y yo es una puerta y Cristo está tocando. Padre Willy, déjame entrar. Fulano, déjame entrar. Elena, déjame entrar. Mario, déjame entrar. Alejandro, déjame entrar. Lucrecia, déjame entrar. Y está el que está dentro, abrir o no abrir. Pero cuando una persona abre la puerta y entra, ya esa casa no es la misma, porque no es lo mismo con esa persona, sin esa persona. Que por eso yo siempre le doy las gracias cuando yo comienzo el programa, por dejarme entrar en su casa. Porque en el momento que usted, en el caso este del programa, que usted me deja a mí ahí, lo que yo diga y comparto con usted, lo acepte o no lo acepte, lo escuche o no le haga caso, ya usted lo escuchó. Y esto tiene un impacto. Y eso, yo creo que es todo la... tiene que ser para nosotros. Me está poniendo, y esto es agudizante, y esto es muy bueno porque la productora está al tanto del problema. Creo que es el pintor de la puerta, la famosa, a ver si ella me lo pudiera conseguir, William Holman Hunt. Creo que es americano. William Holman Hunt. William Holman, H-O-L-M-A-N, y Hunt como Cázaro, H-U-N-T. Y él, pero si la pudiera coger y la pudiera usted ver, porque es muy bonita. Yo estoy seguro, cuando usted la vea, pero ese hombre, yo la he visto en cualquier lugar. Yo le vi, es una de esas que usted ve por donde quiera, ¿no? Bueno, pues le digo, cuando alguien entra en su casa, ya no es lo mismo, porque esa persona no estaba y ahora está. Y con lo mejor, mira, se sientan, hablan, disfrutan, comparten, lo que fuera, ¿no? Hay veces que usted entra a alguien en su casa y es muy indeseable, y usted dice, ¿cuándo se irá? ¿No? O personas dicen, ay, pero ¿por qué te vas? Y lleva 2 horas, ay, pero si parece que llegaste ahorita, ¿no? Bueno, eso pasa con el Espíritu de Dios. Cuando entra, es Dios que entra en nuestras vidas, pero entra para quedarse. Él no quiere irse. Ahí sí que hay una diferencia. Nosotros vamos a una casa y nos vamos. Pero si el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, entra en tu casa, en tu vida y en la mía, no es para salir, a no ser que tú lo saques. Es para quedarse. Y la estadía de Dios en nuestras vidas es para sacar lo que no es suyo y para poner lo que es suyo. No es que venga Dios a sacar de mí lo que es esto y lo otro. Sí, pero es precioso, porque por algo que Él saca, Él pone otra cosa. Saca mi egoísmo y entra la generosidad. Entra la soberbia y el orgullo y sale y entra la humildad. Sale la sexualidad, la cosa, la promiscuidad, todo esto, la impureza, y entra la castidad, la pureza, la transparencia, la inocencia. Es precioso porque entra para que salga lo negativo y entre lo positivo. Y por eso está entrando en nuestra vida. ¿Y quién hace eso? Dios Espíritu Santo. Porque es un espíritu de renovación, de consolación, de sanación, ¿eh? Restauración, consolación y restauración. Es muy importante, muy importante. Él, primeramente, cuando entra Dios en nuestras vidas, Él tiene que sanar. Tiene que sanar y curar, porque estamos llenos de heridas, de cicatrices. Cuando hay muchas cicatrices, la famosa... Esto, que eso como, parece Dios mío, como unas redes, se van a hacer, tiene un nombre, que muchas veces los médicos, especialmente la gente que se ha operado mucho, desarrolla esto, que después hay que operar para quitar las adherencias. Las adherencias son muy malas porque son producto de las cicatrices de la cirugía, ¿no? Entonces, muchas heridas nuestras han producido adherencia, ¿no? Esto ha quedado, quedó aquello, quedó aquel resentimiento, quedó aquella cosa, aquella amargura. Es increíble. Nosotros somos muy complejos, muy complejos. O sea, no, yo no hablo de eso, pero está ahí. Por eso se habla mucho cuando uno entra en esta vida espiritual, ¿verdad? Mira, en el espíritu de la sanación interior. Esto cuando comenzó todo lo que se conoce como renovación en el Espíritu Santo, que la gente le llama renovación carismática, pero el nombre es renovación en el Espíritu Santo. Una de las cosas, se habla mucho de la sanación interior. Y hay que tenerla, y es que constantemente, porque aunque usted no quiera, ya después yo diría, y como están viviendo los jóvenes, yo diría que hasta de los 15 años, hay jóvenes que tienen, con 15 años y tienen un millaje y un montón de cosas, muchachos que han visto en sus hogares cosas muy traumáticas, Dios mío, lo que hay niños ya a los 7 años que, bueno, ustedes no oyeron ese caso en Miami, el niño de 7 años que mató a su mamá y mató a su hermanito. 7 añitos. O sea, Imagínense cómo estamos. Entonces, muchas cosas que no son tan trágicas, pero van dejando su estela. Y llega un momento cuando llega el dulce huésped del alma, sí, se le llama también al Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Cuando entra en mi casa, pues empieza a sanar, quitar todas esas adherencias que tenemos, busca, saca, limpia. Y yo diría, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempo de Pentecostés, Señor, sáname de los malos recuerdos, de las malas experiencias, del rencor, de la culpabilidad. Hermano, yo estoy hablando de, me imagino que todo el mundo aquí está en, esta dinámica, ¿eh? Porque quien, así como se dice que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Yo diría, ¿quién en su vida no tiene momentos duros? Que yo no estoy hablando de pecado, ¿eh? También, pero estoy hablando de realidades humanas. La vida se ha puesto muy fuerte, muy complicada, y uno a veces es víctima. A veces somos victimarios, pero también muchas veces somos víctimas. Uno no quería hacer esto, uno no quería que esto pasara, y sin embargo estuve ahí, y lo que pasó ahí me afectó. Que yo lo ponga en el subconsciente, pero hable con un psicólogo para que ustedes vean, todo lo que está en el subconsciente muchas veces pasa la cuenta. Entonces es muy importante que uno tenga también presente Espíritu Santo, renovador, sáname la mente, sáname de todo aquello que no me deje ser morada. Morada dice, si tú me abres el corazón, si tú me abres la puerta, entraremos mi Padre y yo, y haremos morada en ti, que eso uno se imagina, ¿no? Pero yo tengo que tener la casa limpia, que te imagines usted que yo le diga, ay, ven a mi casa, y aquello es un reguero y un puerquero, ay, que usted no se puede ni sentar en el sofá porque eso está lleno de cajas y de cosas, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Entonces, si yo quiero que el huésped mío entre, vamos a limpiar. Y la limpieza se conoce como sanación. Sanación interior, sanación de recuerdos, sanación de experiencias que pueden haber marcado, ¿no? Eso es lo primero, la sanación. Y vamos a tener nosotros dos, pero primero tenemos que ir a un pequeñito intermedio para identificar la estación. Pero acuérdense, yo hablé ya de la sanación. Después que vengamos, vamos a hablar de la restauración, muy importante, y después la santificación, que son tres palabras muy claves. Pero vamos ahora un momentito al receso y venimos enseguida. Aquí estamos y como siempre con el libro de la vida frente a nosotros. En esta ocasión yo tengo, hay muchísimos textos, muchísimos. Podríamos comenzar con los Hechos de los Apóstoles, cuando están allí con las puertas cerradas y viene el viento huracanado y con lenguas de fuego y tienen un derramamiento del Espíritu Santo y aquellos hombres que estaban llenos de miedo, que es algo increíble, ¿eh? Fíjense lo que es el miedo. Por eso yo estoy siempre con la gente, no podemos tener miedo, quítense ese miedo que tenemos, el miedo paraliza, el miedo no viene de Dios. Oye, pero la gente no hace caso, ay, que tengo tanto miedo. No, es que no es de Dios. Bueno, la prudencia, el cuidado, pero el miedo no, el miedo no resuelve nada. Y estaban allí, y yo les digo, ¿usted sabe lo que es? Esta gente había visto, por 40 días vieron a Cristo vivo, comió con ellos, le enseñó su llaga, todo fueron, y todavía está con miedo. O sea, lo que es ver a alguien resucitado, hasta le dice, soy yo, no soy un fantasma, tienen algo que comer, los caminantes de Emaús, toda esta gente lo vio ya resucitado, pero ahí era para que usted no le tuviera miedo a nadie. Si yo estoy siguiendo a alguien que la muerte no puede con él. Pero no, el miedo es así, el miedo es así. Y paraliza, uy, el daño que hace. Y entonces están en el aposento alto, el lugar donde fue la última cena. Ese lugar, fíjense las ironías de la vida, esto es un paréntesis. Ese lugar, en un momento dado, el gobierno de Israel pensó donárselo a la Iglesia Católica, porque para la Iglesia Católica es muy importante ese lugar. Pero era cuando estaba Juan Pablo II, pero ahí se quedó y no se iba adelante la idea. Y ahora es un espacio, tienen ahí como un árbol de la vida y para que todo el mundo pueda ir, los judíos, los musulmanes, los cristianos, cristianos católicos, no católicos, y se puede, hay que, claro, cada uno tiene, puede cantar y todo, pero no se puede celebrar una Eucaristía. Y es bien irónico, porque ahí fue donde se celebró la primera Eucaristía. Ahí donde se funda el sacerdocio, ¿no? Ahí fue donde viene el mandamiento. Todo eso fue ahí, en ese aposento, ¿no? Y ahí fue Pentecostés y nace la iglesia en ese lugar. Y fíjate que no hay nada. Y una vez que estaba yo con un grupo y dije, padre, porque digo, bueno, porque lo que se habla que pasó aquí es tan grande que sobrepasa todo, que para que no nos hubiéramos quedado aquí, hubiéramos hecho una basílica y todo se quedara aquí. No, aquí no hay nada, sino que esto era para que se fundara aquí, pero se esparciera por el mundo, ¿no? El ministerio de nosotros, el amor al prójimo por parte de nosotros, el servicio y la Eucaristía que se celebraría en todos los rincones del mundo, ¿no? Y esa es mi interpretación. Pero se encontraban allí con puertas y ventanas cerradas por miedo, hasta que viene este acontecimiento impresionante. Y ahí salieron para la calle, que era temprano. De hecho, que empiezan a decirle, esta gente están ebrios, ¿no? Y dice Pedro, no podemos estar ebrios porque todavía no han abierto las cantinas. O sea, que hasta le dice eso, le aclara, ¿no? Y es que empieza, y cuando empieza, tiene el poder, y con el poder de Dios nadie puede, nadie. Entonces, pero yo escogí el texto de Gálatas, el capítulo 5, porque yo estoy hablando del hombre nuevo, el hombre que ha dejado que Dios entre en su vida, Dios Espíritu Santo, saque, vamos a ver lo que saca y lo que pone. Y tenga eso, yo lo tengo subrayado. Es muy importante, ¿no? De hecho, usted debe tener siempre una plumita como esta, ¿ves? Que yo lo tengo subrayado, pero ahora aquí le voy a pasar por amarillo, ¿ves? Con ustedes, porque no lo tengo subrayado, pero con ustedes, y como recuerdo de este programa, lo estoy subrayando. Así que si usted tiene una Biblia, hágalo conmigo, porque este es un texto clave para que uno vea lo que Dios saca de nosotros y lo que Dios pone en nosotros. Y dice, ya está, lo pueden ver. Miren cómo lo pongo aquí, ¿eh? Lo puse aquí en amarillo. Lo que ven, la parte amarilla, esto, porque es que esto es capital. Dice, por lo tanto, hablándole Pablo los Gálatas, dice, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu Santo, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. O sea, hay una lucha. Pablo lo va a decir también cuando él hable de su realidad, ¿no? Hago el mal que no quiero y no me encuentro haciendo el bien que quiero hacer. La dinámica esa, ¿no? El uno está en contra del otro, de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Está hablando a los Gálatas, aquí le estoy explicando, porque usted dice, pero ¿por qué yo no me controlo el carácter? Porque es una lucha, y vamos a estar con esto hasta el final. Pero mientras más yo viva en el Espíritu Santo, mientras más yo deje que Dios actúe, mientras más yo confíe en Dios, más yo conozca su palabra, mientras más yo me coma y me beba a Dios, mientras más yo hable con Dios, ore, bueno, mientras yo estaré más en dentro que fuera. Y entonces dice, ahora viene, esto es una carta muy, muy explícita a los Gálatas. Dice, es fácil ver los que hacen quienes siguen los malos deseos. Habla de los malos deseos que tenemos todos, ¿no? Cometen inmoralidades. Y oigan esto, porque esto es súper actual. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Esto es serio? Porque aquí ha dado una descripción del mundo moderno. ¿Y desde cuándo se escribió esta carta? Pero óigame, los seres humanos somos los seres humanos. Habremos vestido con túnica y manto y ahora estaremos con saco y corbata y pantalón. Pero seguimos siendo quienes somos si no dejamos que Él entre en nuestra vida y saque todo esto. Porque fíjate lo que Él pone cuando entra, cuando tú y yo lo dejamos entrar. En cambio, lo que el Espíritu produce, el Espíritu Santo, lo que cuando entra, lo que Él produce, su estancia, su estadía en nosotros, mira lo que produce. Amor. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este es el programa. Espíritu Santo, ven a mí. Entra, yo te doy permiso, yo te abro la puerta, pero ven a mí, Espíritu Santo, ven, ven a mí. Lo cantamos, para que yo pueda tener todo esto y saque todo lo aquello. Y aquí podríamos estar una por una, porque Dios mío, practica la brujería, odios, discordia, pero si está aquí. Esto es una descripción del mundo de hoy. Con todas sus basuras y sus porquerías y cosas. Y sin embargo, y aquí está lo que el mundo necesita. Amor, pero no es el amor ese pacotilla que han inventado y lo han embarrado con una concepción de amor que no es amor para nada, sino un egoísmo escondido, ¿no? Alegría. Hay mucha bulla, mucho estruendo, mucha algarabía, mucho holgorio, pero alegría. Nos tienen que estar constantemente entreteniendo. Ay, porque esto es tan aburrido. No, aquí esto no es eso, el aburrido es usted. Porque cuando uno tiene paz, bueno, una de las cosas que yo me toma mucho la mente es que a veces cuando yo vengo, Puerto Rico es una isla muy bonita, se presta para el turismo, especialmente la muchachería, sale los fines de semana. Bueno, muchachería, están en los 20 y pico también, ¿eh? Y yo los veo, a veces me paro la luz roja, por ahí a las 9, a las 10, y los veo con la lata de cerveza así. Como, digo, y una cosa, yo no sé si usted haga la prueba. Mire a los jóvenes. No sonríen. Tienen una cara como yo no fui, como amargado, pobrecito. Y sé joven una vez en la vida, Dios mío. No. Están como... Y yo se lo digo porque a mí me los trae. A mí me los trae. Y la frasecita es... Ay, padre Will, es que yo estoy aborrecido. Digo, ay, hijito, tienes 21 años, ¿cómo tú vas a estar aborrecido? Y tienen todos los dientes regalados, la nariz, los papás han hecho lo increíble. ¿Cómo tú vas a estar aborrecido? Porque no hay un huésped en el alma, no ha entrado, lo tienen fuera. Y ahí adentro lo que hay es oscuridad, lo que hay es basura, lo que hay es inmundicia. No lo has dejado entrar y el pobrecito está con la escoba y con el mapa y con el cubo y con el cloro para sacar todo eso, fumigar y ya vamos a empezar de nuevo. Vamos a tener la alegría que da tener a Dios. Pero dice que eso es discurso, sermón de cura. Pero bueno, pues mire, usted ve al Salomón viejito cura de 80 años y es simpático y todo, y tú tienes 20 y pico y nunca te ríes, no te sonríes con nada. Es como, tienes un hastío, hijo mío. Entiende, todos llenos, pobrecitos, llenos de pinchos y de cosas. Que eso duele, a no ser que tenga lepra, que ya no siente nada. Una persona que le, oye, un pellizquito, ay, pero que me duele. Y lleno, lleno de pinchos. Y te lo dice, ay, padre, si usted supiera lo que yo tengo. Pero tú estás loco. Quemarte la piel con dibujos que digo, Dios mío, pero ¿y eso qué es? Con la muchacha que estoy tratando, que me decía, vengo, padre, porque me hice una pregunta. Menos mal, tuvo un momento de iluminación, porque me puse a presentar, a pensar. Y si mañana yo me quiero quitar esto, ¿cómo me lo quito? Hay un tratamiento ahí, pero te dejo una marca, parece como si te hubiera hecho la quemadura. Arañas, serpientes, calaveras. Y digo, ¿pero por qué? Porque no hay nadie que esté dentro de mí con el suficiente poder para hacerme de nuevo y bien, para que me haga bien de nuevo. Y qué tristeza, porque estamos hechos para ser imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Y cuando usted mira a esta gente, yo no sé si usted mira la cara, y los tenemos, estamos algunos. Usted ha mirado la estampita, que es muy bonita, porque está con la camiseta, el jacket de Carlos Acutis. Qué niño bonito, o sea, simpático. Todo el mundo le dice que era tremendo jugador, tremendo líder. El hijo suyo de 15 años, ¿cómo está? Muchacha, jóvenes, llenas de vida. Yo hace poquito estaba con una joven, 20 años, novicia, tenía su hábito, ¿no? Qué linda, qué... Especie de burbuja, ¿no? No, padre, porque estoy aquí, que estoy en una misión. Qué lindo, qué bonito. Yo tengo, que por cierto, hace años que no la veo. Yo no sé, ella nunca ha querido y yo respeto. Tuve una muchacha en la parroquia, se hizo religiosa, yo me acuerdo, en la parroquia, inclusive estuve en África, fue y se la halló, me acuerdo que allá hace no sé dónde, se mandó a la parroquia y se hizo como un centro comunal, que escuela, yo me acuerdo que nos mandó la fotografía y todo. Y ella cuando venía, me hablaba y todo, yo no sé si fue por sus papás, ella se ha apartado mucho de todo el mundo. Yo siempre digo, mira, esta es tu casa, pero hay que respetar, hermano, hay que respetar. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención, que tú la ves y ella viene como agobiada. Aquella frescura que yo vi en aquella joven religiosa en África, ya no la tiene. Y ella vive en su casa, sus padres están bien, ¿no? Aire acondicionado, tiene. ¿Qué tiene ahora? No se ha casado. ¿Qué nos pasó? Yo, que no soy nadie, yo creo que no hemos dejado entrar a Dios. Está ahí, pobrecito, tocando con la lámpara encendida para que cuando entre ilumine esa casa que está oscura con la lámpara y así. No pude poner, no sé, control la lámpara, pero se la debo. A ver si un día la encuentro y la traigo. Pero ya saben quién es el nombre de la persona porque es americano. No, yo me equivoqué. Y con la lámpara toca, quiere entrar. Y yo pregunto, ¿qué puede haber en mí que no permite que él entre? Porque no es por él, le está tocando. ¿Qué no hay que esa puerta se abre? Porque si se abre por dentro y él está tocando y no se abre, ¿de quién es? ¿Quién es responsable? Yo no voy a hablar de culpa. ¿Quién es el responsable que la puerta no se abre? ¿Del que está dentro? Porque si hay alguien tocando, no tiene razón, no puedo abrirla yo. Y quiero entrar y compartir con la persona. Y la persona está dentro y no abre la puerta. ¿Quién es responsable de que la puerta no se abra? El que está dentro. Usted sabe que usted tiene, como dice por ahí, issues. Que tenemos cosas. Y las vamos a tener. Somos seres humanos. Pero cuidado de no estar escudando. Ay, que yo soy así. Claro que estoy así. No soy así. Yo puedo ser de otra manera. Yo estoy así. Pero hay alguien que es Dios, es poderoso. Resucita muerto, le da la vista al ciego, le endereza el tuyido, saca demonios. Ah, pero eso era antes. No. Es ahora. Es ahora porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ustedes no se lo han dicho. Ahora tiene que ponerse para esto. Señor, tú puedes. No empieza a decir, Señor, si tú puedes. No lo cuestione. No, Señor, tú puedes. Y yo quiero que tú me hagas como tú quieres que yo sea. Mire qué cosa. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Y todo lo que no hay bueno en mí, sácalo. Mira, abro la puerta. Entra. Espalanqueo la puerta, entra. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Baldeo? Vamos a meter baldeo. ¿Vamos a fumigar? ¿Vamos a poner 20 luces? Vamos. ¿Qué tú quieres, Señor? Pero hazme como tú quieres que yo sea. Y dame tu espíritu, porque el espíritu tuyo es renovador, vivificador, santificador. Miren todo lo que es el Espíritu Dios, Dios Espíritu Santo. Todo esto, consolador. Cuánta consolación necesitamos. Cuánta paz necesitamos. Cuánta alegría de vivir necesitamos. Porque estamos. Cuánta valentía necesitamos para seguir viviendo y quitarnos este maldito miedo que tenemos todos. Y sobre todo ser pues, optimistas y optimistas y positivos. ¡Qué gente, Dios mío! ¡Cuánto pesimismo! No, esto está malo. Claro que esto está malo. Si la gente está mal, esto tiene que estar mal, porque aquí vamos a dar lo que tenemos. Pero hay gente muy buena. ¡Oh! Y hay lugares donde la gente está metiendo mano para bien. Y hay gente que está tomando todo esto porque, como decía un famoso presidente latinoamericano, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Claro, porque aquí se sabe dónde estoy. Dime tú dónde estás parado. En la arena, no te pares, párate en la roca. ¿Dónde está usted parado, hermanito? Estamos en Pentecostés, estamos aquí, hay derramamiento. Ah, pero eso no fue ayer. No, eso es ahora. Por eso, cuando usted celebre la liturgia, una solemnidad como Pentecostés, se está llevando a cabo lo mismo que pasó en el otro. Esto no es un recordatorio, esto no es un memento, no, esto es una actualización. Yo creo que a ver, mira, estamos celebrando Pentecostés como si estamos celebrando el cumpleaños de Juanita Pérez. No. El día que la iglesia celebra Pentecostés, hay un derramamiento en esas comunidades. Como cuando celebramos la resurrección de Cristo, estábamos celebrando la vida sobre la muerte. La muerte no tiene dominio, la última palabra la tiene la vida. Entonces nosotros tenemos que decir, ven a mí, Espíritu Santo. Pero una cosa es, si lo va a hacer, dígalo con formalidad y con respeto. No, ven, pero después cuando quieres. No, pero ahora no. No, no. Piénselo antes, porque cuando Dios lo hace bien y lo hace perfecto. Y cuando entra alguna persona, bueno, imagínense, coja a Pablo, coja a María Magdalena, coja a San Agustín, coja a Francisco de Asís, toda esta gente que eran, tenían millaje, pero lo dejaron y qué santazos, ¿eh? Porque cuando uno se deja, Dios se glorifica. Lo voy a repetir. Cuando uno se deja, Dios se glorifica en uno. Y eso es hermoso. Esa es la iglesia de Jesús, que llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, se santifica y aparece ante el mundo como la esposa fiel e inmaculada de Cristo y como luz del mundo y sal de la tierra. ¡Wow! Bendito sea Dios. Bueno, hemos llegado al final del programa. ¿Qué les puedo decir, verdad? Que el Dios me los bendiga, me los santifique. Estamos muy cerca ya de la peregrinación, porque es una peregrinación. Vamos a ir a Tierra Santa. Vamos a estar en el cenáculo. Si Dios quiere, allí vamos a orar para que haya un derramamiento por los sacerdotes. Siempre que he estado allí, muy lindo porque se ora por los sacerdotes. Algunos tienen sacerdotes con nombre y apellido, pero por todo se canta. Hay canciones muy bonitas. Allí se pide el derramamiento del Espíritu. Otros tantos lugares, por supuesto. Allí fue la primera Eucaristía. Ahí le pedimos el don del servicio, porque el que está lleno de Dios es servidor de todos y vive para darse y vive para servir. Y bueno, todo esto usted también sabe como yo. Y hemos llegado pues aquí al final del programa y siempre le digo, ¿verdad? Que nos escriban, escríbanos aquí. Para eso estamos aquí. Escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también visite nuestra página web que es www.parroquiasantabernardita.org. Y también puede llamar a la Parroquia Santa Bernardita al 787-762-0375. Y también puede el Facebook, perdón, en el YouTube, que es YouTube Santa Bernardita TV. Ahí lo puede ver todo, ¿eh? Y la página de Facebook es facebook.com/PadreWilly. Y ya ustedes saben, ustedes y yo tenemos una alianza que yo creo que es muy de Dios, muy de Dios, porque lo hacemos en Él y con Él. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga siempre, que el Espíritu Santo santifique nuestras vidas, para que sea, haga de nosotros instrumentos suyos, instrumentos de Dios. Y que la Virgen me los proteja, me los arrope en su manto de madre y me los coloque en el mismísimo corazón de Jesús. Y ahora, que Dios los bendiga, me los cuide de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta este próximo programa. ¿Dónde, cuándo y dónde? Aquí, en EWTN, en tu programa de Mientras el Mundo Gira. Que Dios los bendiga.